tan distintos. Desde casa, episodio 1. Marcelo, el loco Bielsa.
Mire, la falsa modestia es una cosa que yo rechazo mucho porque es inducir a que el otro piense lo contrario de lo que estoy diciendo. Entonces es como una especie de manipulación que uno hace del otro, ¿no? Se muestra de una manera para que el que escucha dice, no, estás equivocado, no es así, es de otro modo.
Sean ustedes bienvenidos a esta segunda parte del episodio 1 de Tan Distintos Podcast dedicado a Loco Bielsa. Entramos a lo que llamamos fase 3, ¿les parece?
En esta apertura de fases, para pasar a una fase un poquito más relajada, un poquito más amena, si querés vamos a empezar a la parte más exitosa de Marcelo, que yo la incluiría como que es Chile, el Bilbao y el Marsella.
¿Qué les parece? Sin duda, cuando asumió en la selección chilena, allá en septiembre del 2007, venía con una mochila pesada porque Chile hacía ya dos mundiales que no participaba, que jugaba eliminatorio y después lo veía desde la casa. Y él consiguió algo que hablábamos recién en la fase anterior, hablando del Atlas, que consiguió la transición de una generación de jugadores que no les había ido bien y logró formar una base de jugadores que son los que después se consagraron campeones de Copa América con Pizzi y con Sampaoli.
El proyecto Chile me produjo felicidad. Rescató algo que yo hacía mucho tiempo que tenía aparcado, que es el amor por la tarea. Ya no la tarea por el éxito, ya no la tarea por el reconocimiento, ya no la tarea por el honorario, la tarea por el afecto, la tarea por la vocación.
Déjame, Emi, que te cuente. ¿Sí? Bielsa, que después se va justamente cuando Harold Mike Nichols, que es el dirigente, el que era el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, lo va a buscar. Un dirigente hecho a la medida de Bielsa, porque de alguna manera entendía bien la división de funciones, no tenía intereses que sobrepasaran lo futbolístico para comérselo. Bueno, pero Harold Mike Nichols lo va a buscar, y Harold Mike Nichols cuenta que él ya lo conocía cuando era jefe de prensa de la Copa América del 91, ¿sí? Y Newell's estaba por definir el título con Boca. Esto también está en el libro de Romaniuk. Newell's va a jugar contra la Católica por Copa Libertadores, y Mike Nichols dice, recuerdo como dirigente del club le facilité una cancha de entrenamiento para que pudieran trabajar durante el día previo al partido con la Católica. Comenzaron a las 10 de la mañana, o sea, les da la cancha de entrenamiento y empiezan a las 10. Observó los movimientos de los jugadores, dio un par de vueltas por ahí, Mike Nichols, y cuando volvió a la cancha que les había ofrecido, todavía estaban trabajando. O sea, me sorprendió que lo hicieran tan largo, y entonces me quedé mirando lo que hacían. Durante una hora y cuarto estuvieron ensayando una jugada de pelota parada con centros de los costados. Centro, uno la peinaba y otro convertía en el segundo palo. ¿Sabes lo que pasó al día siguiente? Cerca del final del encuentro empataron con ese gol, con ese movimiento, gol de Lunari. Con la jugada que Bielsa estuvo practicando una hora y cuarto. Mike Nichols dice, ahí entendí todo. Si esos jugadores habían estado ese tiempo, era porque le creían al entrenador, porque confiaban en sus ideas y en su propuesta de juego atractiva. El esfuerzo y los resultados le daban la razón. Entonces el tipo se le quedó eso en la cabeza. Una hora y cuarto tirando el mismo centro, la misma jugada, y al día siguiente empataron con esa jugada. De nuevo, otra de esas locuras que todos dicen, los entrenamientos de Bielsa, sabes cuándo arrancan, no sabes cuándo terminan.
Sí, absolutamente. Pero bueno, eso fue lo que lo hace distinto. En estas locuras, después de una derrota por eliminatoria frente a Ecuador, entra al vestuario todos los jugadores, entra José Fuenzalida, aquel que jugó en Boca, Mar González, uno que jugaba en Liverpool.
Lo que pasa es que nada, después de un partido en Ecuador, altura, perdimos ese partido, y entra Bielsa al camarín, caliente, ¿para qué te digo? O sea, no le hablaba nada y caminaba para allá, para acá. Y había como otro camarín al lado del de nosotros, ¿cachai? Yeah. Era una puerta nomás abierta y estaba. Y de repente yo entro, bueno, entramos y se había empelotado.
¿Bielsa?
Sí,
¿Bielsa?
¿Bielsa?
¿Pelotillé, güey?
Y se puso arriba de una camisa y estaba así.
¡No!
Como que lo fueran a operar.
¡No!
Estuvo como media hora así.
Sí, Bielsa vivía...
Desnudo completo.
Él vivía los partidos con tal intensidad.
Y aparte, como impune aparte ese respeto, nadie le dice nada.
Volviendo a esos arranques y cuando Bielsa llega a Chile, recordemos que Bielsa viene de una familia muy importante, Rosario, muy reconocida en el derecho, todos sus familiares, su hermano, de hecho, su abuelo, reconocidos abogados. Bielsa viene de una posición acomodada, o sea, de una buena familia. Tenía su personal doméstico que lo llamaba Niño Marcelo. Imaginémonos que esto no debería ser fácil para un compañero de las inferiores que vaya a la casa de un compañero y que era Niño Marcelo y demás. Aún así se muestra muy austero. De hecho, y esto también es bastante conocido, cuando llega y le ofrecen los lugares, el complejo, como si dijéramos el predio de Seiza de la AFA, que en Chile es el complejo Pinto Durán, estaba muy destruido, ¿sí? Necesitaba renovarse todo, y cuando llegan, va caminando por las canchas con Harold May Nichols, y Marcelo le dice, tiene esta conversación. ¿A usted le molestaría que yo viviera aquí, en el complejo?
¿Cómo va a vivir aquí, Marcelo? No hay restaurantes, ni cines, ni centros comerciales. No hay nada.
Pero mire lo que es esto. ¿Qué cosa más maravillosa que levantarse, caminar y ver esa tremenda montaña nevada allí enfrente?
Bueno, si usted quiere vivir aquí, no hay ningún problema, pero eso es todo lo que hay.
Bielsa se quedó viviendo en el complejo Pinto Durán y empezó a hacer refacciones, encargar las refacciones él, incluso arreglaba cosas él, necesitó comprarse un auto que él no manejaba, sino que tenía un chofer que lo llevaba, y se compró un Nissan Tida, que después se lo regaló al canchero. No se compró una super camioneta, se compró un Nissan Tida, que era el auto que había tenido en México, además viendo de no quedar pegado con ninguna empresa de autos.
Sí, porque él no se vende ante nadie.
Sí, en este recorrido, a ver, todos sabemos lo que hizo Bielsa en Chile. Ahora hubo varios, porque digamos las buenas, digamos las malas. Si bien la mayoría de los jugadores hablan maravilla de Bielsa, escuché hace poco a Arturo Vidal diciendo como que tampoco lo había dejado mucho. Hay sus desertores, si se quiere. Y mucho tiene que ver con que es imposible aguantar el ritmo de entrenamiento, las exigencias. Hay algunos jugadores de Atlético de Bilbao, que ya lo vamos a ver, que dicen, me hacía bullying. Pero me gustan las anécdotas y el estilo de Bielsa.
Claro, cuando en Chile, cuando le hizo una invitación, cuando lo llamaron a Bielsa, él quería llevar consigo, con su cuerpo técnico, al Toto Berizzo. Entonces lo llamó y le dijo, Eduardo, ¿querés ser mi acompañante, mi ayudante en la selección de Chile? Y Berizzo se había retirado hacía pocos meses, y la verdad que no estaba en sus planes volver al fútbol tan rápidamente, sino tomarse un tiempo para descansar. Y le dijo, mirá, Marcelo, la verdad me gustaría pensarlo un poco. Bueno, está bien. Tenés 4 horas para pensarlo. Y es eso. Es todo el tiempo eso, así. Así entrena, así vive.
No. Tengo otra. Que tampoco es pensada para ningún entrenador. Torneo Esperanzas de Toulon 2008. Torneo donde han brillado, entre otros, Juan Román Riquelme, etc. Bielsa dirige a ese sub-23. Juega muy bien, llegan a la final, y la final la juegan contra Italia. A Italia la dirigía Pierluigi Casiraghi, es de ex delantero, creo que jugó en la selección también. Chile había jugado un gran torneo, juega mejor contra Italia, pero pierde la final contra Italia por 1-0. ¿Sabes con gol de quién? Pablo Daniel Osvaldo.
Mi habitación, desorden, sí, pero nunca un limón.
Danny Stone jugaba e hizo ese gol que le hizo perder al Chile de Bielsa la final del Torneo de Esperanzas de Toulon. Pero no, lo anecdótico no es que el gol se lo hace Daniel Osvaldo, sino es cuando termina el partido. Casiraghi le va a dar la mano y él ya lo ve venir y le empieza a hacer gestos como cuando uno hace indicaciones y le dice, le marca, que le, diciéndole, tirárselas al 9 no es jugar al fútbol. Tirarle pelotazos al fútbol no es jugar. Eso no es jugar.
Es que es está indignado. Pero imagínate para un tipo que 1 y cuarto le tiró centros a un tipo en un entrenamiento, que le ganen tirándose la nada más que al 9, obviamente le enloquece. Y es parte de su locura y su manera de entender el fútbol que lo hacen tan, tan especial.
Siguiendo en, esto, en esta fase, está el Athletic de Bilbao. Llegó Bielsa llega en el segundo semestre de 2011 y está en los primeros 6 partidos sin ganar. Esto es una clara demostración de que no es fácil tomar las ideas del loco.
El juego solo puede ser analizado desde 3 puntos de vista. La fidelidad al estilo, jugar de una manera, cualquiera sea. La segunda es el dominio, quién posee la pelota, y la tercera son las cantidades llegadas. Uno no puede analizar la cantidad de goles, aunque es lo más importante de todo, porque nadie decide errar un gol. Lo que se, para evaluar el funcionamiento de un equipo, lo que uno ve es cuántas veces llega.
Pero ya para comienzo de 2012 el equipo jugaba a lo que él quería y había revolucionado la ciudad, como pasa hoy con Leeds, con ese canto de Bielsa, lo loco se vive mejor. Y ese año llega a la final de la Europa League, dejando en el camino, por ejemplo, a Manchester United, que le gana en Old Trafford. Después pierde la final 3-0 con Atlético de Madrid. Y también llega a la, Copa, a la final de la Copa Rey, pero cae con el Barça de Pepe y Messi, también por 3-0. Y Bielsa, de alguna manera, vuelve a pagar caro el nivel de exigencia que le pone a un plantel corto. Aún así, en el fracaso, si se quiere, en el fracaso en el resultado final, Bielsa es idolatrado en Bilbao, ¿no? Y tiene sus anécdotas, por supuesto, también en esta ciudad vasca.
Es increíble cómo en todos lugares donde va deja un sello, la gente lo adora siempre, y un dato interesante de su paso por el Olympique es que fue la primera vez que llegó a los 100 partidos dirigiendo un equipo, porque hasta acá siempre había estado marcado por esta cuestión de estar un año y no renovar, o que se fuera, bueno, en algunos casos muy poquito tiempo. Acá fue la primera vez que llegó a los 100 partidos y eso es como algo distinto, la primera vez que le pasaba al loco dirigiendo algún club y encima afuera.
Dentro de lo que me gustan a mí, como habrás visto a lo largo de este podcast, porque de fútbol, lo de fútbol ya lo vimos todo, las anécdotas es que Bielsa en Bilbao se autodenunció.
Es cierto.
El tipo dentro de las cosas que hacía, estaban las reformas del predio, como reformó casi todos los predios de los clubes que estuvo, y se ve que muy detallista, de hecho que ahora cuando vayamos a hablar de Leeds vamos a ver algunas cosas que son magníficas, dice que revisó las obras y dice, se autodenuncia porque agrede a la persona que se hizo cargo de las obras, porque las hizo mal sabiendo que estaba mal, se indignó y le afectó, y se lo tomé del cuerpo y lo saqué a la fuerza del lugar. Yo a este señor no lo respeto porque él hizo mal su trabajo y él sabe que su trabajo estaba mal hecho. Cuando salió del lugar donde lo expulsé, dijo que lo había golpeado y que no hizo ninguna denuncia policial. Yo creo que estaba presionado por su empresa o por el club, pero tiene derecho a reclamar el trato que yo le di. Así que como él no me puede denunciar, yo me voy a denunciar. Y voy a responder por los daños que le puedo haber causado frente a él, frente al club, frente a la constructora y al estudio de arquitectura. Me autodenuncio por mi agresión, pero fue una estafa y un robo. Bielsa fue y se denunció él mismo.
Yo llegué al club el jueves a las 10 de la mañana, el lunes a las 10 de la mañana, que es cuando empezaba el trabajo. Vi el atropello y dije, no, yo no lo permito. No lo permito. No puedo permitirlo. De hecho, fíjese lo mal que lo resolví. ¿Me entiende? Quedo involucrado en un episodio de este tipo, en un episodio legal. Entonces lo resolví muy mal. Lo único que... Entonces, yo actué como un salvaje, pero... Ahí está el título. Pero explico por qué me comporté de ese modo. Me comporté de ese modo defendiendo el engaño al que querían someter al club, porque el club no lo defendió. Nada más que eso. Ahora, si no lo defendió, sí lo defendió, bueno, yo le digo lo que me pasó a mí. Después el club dirá, no, sí lo defendimos, lo que pasa es que Bielsa es un imprudente, debería haber esperado, debería haber llamado por teléfono. Frente a cada una de esas cosas yo tengo respuesta. 3 semanas 3 horas diarias de comunicación.
Bueno, es único. Único, sí, sí. Bueno, uno de los jugadores de ese plantel, Gaisca Toquero, también contaba cómo vivía incluso los entrenamientos, porque decía que un gol en un entrenamiento, Bielsa lo gritaba como si fuera un gol por los porotos, por los 3 puntos el domingo y el fin de semana por la liga. Y lo vive así, y entonces dice, no puedo entender, él no puede entender que un jugador no lo viva como él el fútbol. Si quiere podría trabajar gratis, pero no puede concebir ni un poquito así de liviandad ni para entrenar.
Y cerrando esta etapa, si querés, esta fase que le damos a esta fase de la cuarentena bielsista, está el Olympique de Marsella. ¿Olympique de Marsella qué? Lo tenía puntero, como dijimos al principio, y pierde el campeonato.
Es difícil aceptar la injusticia, muchachos. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que no, nada los serena. Porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final.
Sí, o sea, se le escapó, se cayó al final.
Todos los jugadores tienen las mismas anécdotas, si bien no hay tanto, en este club se vuelve a ir mal, se vuelve a ir con una carta, vuelve a dar el famoso portazo, en donde dice, nosotros ya teníamos arreglado el contrato y de repente yo creí que íbamos a continuar, deseché un montón de ofertas, y ahora de repente me llamaron a una reunión que está el abogado, que está otro dirigente, que dicen que son apoderados de usted, porque la carta está dirigida al presidente de la institución, y entiendo que usted esto ya lo sabía, y esto falta, creo que faltaban pocos días para iniciar el campeonato, dice la verdad que esto no es lo que nosotros acordamos, así que me voy. De nuevo, pum, se va Bielsa del Olympique de Marsella. Sí. Cuando vio que parecía después, que le cambiaran las condiciones, se va también.
Y en ese momento había empezado a haber rumores de que la selección mexicana lo estaba buscando. Él, una vez que renunció, porque él finalizó un vínculo primero y después se encarga de todo lo otro, salió a desmentir que lo habían buscado, pero que no iba a firmar con la selección azteca.
Claro, gran parte del problema que hubo con la gente del Olympique de Marsella no era solamente el sueldo que pretendían bajarle a él y a su cuerpo técnico sin ningún tipo de explicación, sino que también se habían, la gente del Olympique y los dueños habían dicho que iban a invertir cierto dinero para traer jugadores, que iban a mantener jugadores, y lo primero que hicieron fue vender a muchos de los jugadores, quedó el plantel diezmado, no trajeron a 12 jugadores que él había pedido, le trajeron de sopetón 3 jugadores que él no había pedido. Habían sido unos meses bastante turbulentos del paso de Marcelo por el Olympique de Marsella, y termina yéndose de la forma que se tenía que ir, ¿sí? Fiel a su estilo, no estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando, dijo, yo de acá me abro, chau.
De algún modo se repitió lo que le pasó en Lazio, en Italia.
Exactamente, pero en este caso sí llegó a debutar dirigiendo.
Claro, acá.
El gran tema es que esto suena común, al sentido común suena lógico, pero no pasa. Los técnicos, pues, en virtud de los sueldos que ganan y demás, se suelen quedar. Dentro de las anécdotas que podemos encontrar, cortitas al pie, estas lindas de Marcelo Bielsa, que son las que hacen que se llame loco, o que le digamos loco, hay una anécdota con Payet, crack del Olympique de Marsella, Dimitri Payet. Había estado desconcentrado todo el entrenamiento, un creativo, no estuvo metido. Final del entrenamiento, apila 2, 3, 4, hace un golazo, jugada tremenda, aplausos. Lo único que hizo en el entrenamiento, de hecho, uno de los ayudantes de Bielsa lo aplaude, le dice muy bien, y eso lo hace calentar y lo echa a Payet del entrenamiento. ¿Me entendés? El tipo hace una jugada tremenda, lo ovaciona a los compañeros y el ayudante Bielsa y Payet, y lo echa, Bielsa lo echa. Dice, pero Marcelo, ¿por qué lo echas? Porque si Payet escucha todos esos halagos, va a pensar que con eso es suficiente. Increíble.
Increíble.
Y después, bueno, cuenta otra, Mendy, sí, sí. Hoy es lateral del Real Madrid, que dice que le llamaba mucho la atención con lo exigente que eran con los ayudantes, con sus propios ayudantes. Dice, si capaz si ponían el cono, él decía a 10 metros, lo ponían a 11, quizás en el entrenamiento siguiente no los convocaba. Dice que tuvieron un amistoso en el cual no viajó nadie del cuerpo técnico y viajó Bielsa, solamente con un médico, y no había nadie que hablara en francés del cuerpo técnico. Al resto no los mandó porque se había calentado, porque habían hecho algo mal antes. Fue un amistoso solamente con el médico, sin ayudantes.
Es tremendo. Pero bueno, otros hechos que dejó en Marsella son las heladeritas conservadoras.
Que se agotaron.
Que se agotaron. Bueno, él miraba los partidos sentado ahí hasta que, bueno, alguna vez le dejaron un café apoyado y se quemó. Pero bueno, se agotó y fue dejando todas esas marcas. Y sabés que también hablaba un traductor que tenía él en Marsella.
Cuando se enojaba había que huir, pero yo no podía huir, tenía que traducir. Igual yo no soy del fútbol, entonces hay algunos códigos que no conozco bien y el profe con el carácter que tiene se enoja rápidamente. Pero sí, no, fue algo... Es que nunca con el profe todo está muy tranquilo. Hay que tener carácter para poder aguantar todo.
Es el mismo que está ahora en Leeds. O sea, mantiene claro. El mismo traductor.
Las cosas que esa, qué difícil ser traductor de Bielsa con lo largo de esas conferencias.
Imposible.
Tremendo. ¿Te parece, Emi, que pasemos a la última fase? Abramos la cuarentena, liberemos Vamos. Y vayamos a la alegría total.
Perfecto.
Newell's, Vélez y Leeds, para cerrar con lo actual.
Dale. Bueno, de Newell's ya algunas cosas fuimos mencionando en el camino, que es esta particularidad de haber partido el país en 70 y recorrerlo para ir buscando jugadores, buscar los cracks de cada pueblo, cada lugar, e ir a buscarlos cualquier día, a cualquier hora. No, eso no era un obstáculo para Bielsa. Y desde lo deportivo, obviamente, imagínate, asumió como técnico en el 90, peleó el torneo con River, lo ganó, después le ganó la final a Boca en el 91. Final de Copa Libertadores, con una particularidad. De los 25 jugadores de esa lista con los que Newell disputó esa Copa Libertadores, 23 eran de la cantera leprosa. Y esto es un sello de Bielsa a lo largo de su carrera, que siempre miró mucho las divisiones juveniles.
Y el claro ejemplo de eso es cuando arranca, que le dice, mis centrales van a ser Gamboa y Pochettino, y le dice, pero vos estás loco, no tienes ni 20 años, quédate tranquilo que yo ya los tuve en inferiores. Es el gran ejemplo de todo. Déjame con las anécdotas cortitas, apenas asumo sí. Una de las cosas que hace es dejar de concentrar en el Hotel Presidente Rosario y se van, cambian, se van al Liceo Aeronáutico de Funes. ¿Sí? ¿Sí? Les dan un pabellón, lo reforman un poco para que tengan aire acondicionado, unas camas acordes, qué sé yo, un solo teléfono afuera, les baja el nivel de lujo, ¿sí? Porque él dice, Bielsa dice, ¿cómo hago para pedirle a un jugador que literalmente se mate en una cancha si hasta hace un rato estuvo mirando a un artista por televisión en la habitación de un hotel 5 estrellas? Entonces lo manda a este lugar a un punto que, lo que decían, y que él, a una de las personas que llama es al profe Castelli, como preparador físico, y lo que el mayor, tenían un metegol, tenían un flipper, cosas por el estilo, pero lo que pasaba era, los viernes el profe Castelli ponía una película en un circuito cerrado de televisión, con lo cual todos veían la misma película, porque tenían ATC y dos canales de Rosario. Entonces el profe Castelli le mandaba la película que él quería, y todos tenían que ver la misma película, y dicen que la película arrancaba primero con una película erótica que después se transformaba en los clásicos del profesor, ¿no?
Una anécdota hermosa de Bielsa y Newell's es cuando en la previa de un clásico con Central lo encara a Gamboa.
Tengo ese diálogo.
¿Lo tenés? Perfecto. Dale.
Estaba Gamboa concentrada con el Toto Berizzo. No se podía dormir, se va a jugar al Pac-Man, al pasillo, ¿viste? Tenía unas máquinas. Entonces se lo cruza Bielsa, y Bielsa esta vez lo tutea, lo cual es raro, le dice, ¿cómo estás? ¿Tenés ganas de jugar? Gamboa le contesta, estoy desesperado por jugar, profe, tengo unas ganas terribles. Y Bielsa le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Gamboa sigue jugando, nunca deja de mirar la pantalla y le dice, no le contesta, viste, no, como a veces uno que no contesta. Entonces Bielsa ya después le dice, ¿te puedo hacer una pregunta o no? Sí, profe, dígame. Pero no me estás entendiendo, dejá de jugar y mírame. Claro, ahí frena, lo mira, le dice, decime, Fernando, ¿qué das por ganar el partido de mañana? Te juegan con Central. Gamboa, un pibe, le dice, todo, profe, si usted me conoce a mí. Bielsa, imagínenlo, ¿no? Porque no es lo mismo. O sea, imagínenlo, le dice, ¿pero qué es todo? Gamboa le dijo, daría todo. Y si me tengo que tirar de cabeza, trabarlo, lo hago. Para mí mañana es la vida. Es así de simple. Pero no, no, le dice. Vos tenés que dar más. Pensá que tenés que dar más. Gamboa le dice, pero más, la verdad que no entiendo qué me está diciendo. Más, tenés que dar más. Y se enoja Bielsa. Porque para él era evidente lo que tenía. O sea, no me digas todo, decime algo concreto. Pero profe, más que eso, trabajar con la cabeza, juego cada pelota como la última, apoyo al equipo, trato de sacar la pelota bien desde abajo. No, te estoy pidiendo otra cosa, ¿no? No me entendés, si se entra a calentar Bielsa como para irse. No sé, profe, dígame usted, para que vos te des una idea, nosotros tenemos 5 dedos en cada mano. Si a mí me prometen ahora que ganamos el clásico, yo me corto un dedo. Gamboa se lo queda mirando y dice, pero profe, ¿cómo me va a decir eso? ¿Cómo que se va a cortar un dedo? Sí, ya sé, le dice. Recién llamé a mi casa y mi señora me dijo también lo mismo, que era un exagerado. Pero no me importa, yo si mañana ganamos me corto un dedo. Pero profe, cuando ganemos 5 clásicos se queda sin los dedos de una mano, le dice. Me parece que vos no entendiste un carajo de qué se trata todo esto, le dijo. Es magnífico.
Es espectacular. Es
magnífico. Tengo la antipática obligación de ser sincero. Difícilmente quiera a Newell's, quiera alguna otra camiseta más que la de Newell's.
Otro de los hitos grandes de la carrera de Bielsa es Vélez, un Vélez que hasta que llega el San Lorenzo de Pellegrini tiene un récord histórico de puntos, y que venía en un Vélez de ganador, un Vélez que viene de la etapa más gloriosa de su historia, de ganar torneos, de ganar Libertadores, Recopa, Intercontinentales, y Bielsa agarra a ese equipo.
Sí, yo pienso que es justo porque Vélez jugó todos los partidos que ganó, los mereció ganar. No ganó sin merecerlo. Así que estamos muy felices por eso, ¿no? Ah, bueno, haber estado en la estructura más seria que de la que haya participado. Esta es una organización perfecta. Me valoro muchísimo. El orden interno que tiene Vélez, aparte de los jugadores, al parte del fútbol que fue capaz de generar el equipo, hay un respaldo institucional que hay que considerar, ¿no? Nunca estuve en una institución tan ordenada, tan prolija, tan solvente, tan bien estructurada como esta, así que el que llegue acá siempre llega con ventaja, digamos, ¿no?
Y Game cuenta que cuando le presenta, una vez que ya acuerdan y demás, etcétera, etcétera, le presenta la lista de jugadores, y Bielsa le dice que no, que esa no es la lista de jugadores, saca otra lista él, ya tenía todos los jugadores que ya le había incluido Gámez, aparte le dice qué jugadores iba necesitaba subir de las divisiones inferiores, y le pide que en la lista agregue al Rolly Zárate, o sea que ya tenía lo que le iba a decir Gámez, y ya había estudiado todas las inferiores, y nadie en Vélez, hoy justo hablaba con un amigo que el padre ha sido dirigente, nadie en Vélez supo cómo él tenía toda esa información.
Es maravilloso porque siempre, y es también una constante a lo largo de su carrera, él llega a la conversación con los dirigentes un paso o dos adelante de lo que, entonces ya sabe lo que le van a decir.
Sumando a lo que dice Emi, y también esta constante y esto que justo queda como una anécdota en Vélez, es un gran estudioso antes de agarrar planteles, antes de ir a de empezar su trabajo como director técnico, se dedica mucho tiempo, ¿sí?, a ver al equipo al que va a llegar, ¿sí? No solamente el plantel profesional, sino las instalaciones que vimos que le dan mucha, mucha importancia a eso, las divisiones inferiores, cómo fueron los últimos trabajos, los últimos partidos, los últimos torneos, ¿sí? Ya es muy sabido que antes de llegar a alguno de sus equipos se vio todos los partidos de los últimos 2 años de ese equipo. Sí, se sabía todas las formaciones, todos los suplentes, todos los cambios. Es un tipo muy preparado y antes de agarrar Y tal como lo dijo Gas recién en esta charla que tuvo con el presidente de Vélez, ya sabía todo. Ya tenía claro que si agarraba a Vélez necesitaba contar con esos jugadores. No es un paracaidista, sino que es un tipo sobre exigente y sobre preparado.
Y si bien hacemos un ida y vuelta en el tiempo y lo tenemos programado para más adelante, cuando hablemos de esta etapa actual de Bielsa, cuando le preguntan a los dirigentes del Leeds cómo llega Bielsa, Víctor Horta, que es el director de fútbol, dice que cuando el presidente le dice a quién te gustaría tener, es a Marcelo Bielsa, lo puedes convencer y no se voy a tratar. Lo llama Bielsa le contesta con un mensaje, le dice dame 3 semanas, lo convoca a una reunión en Buenos Aires, en esas 3 semanas llegan, tanto Horta como el CEO, que es el jefe ejecutivo del Leeds, allá son más tipo empresas, 3 semanas le dio, cuando llegan piensa como que van a empezar a tratar de convencerlo, empezar a interiorizarlo, y cuando llegan Bielsa le empieza a hablar de cómo juega Leeds, de cómo debería jugar, le empieza a nombrar a los jugadores con el número de la camiseta. Cuando le quieren preguntar por si conoce la Championship, le empieza a nombrar las formaciones de todos los equipos, cómo juegan, cómo deberían haber jugado. Y dice que tuvieron un almuerzo y una cena que prácticamente duraron horas y horas ambas, que Bielsa sabía todo de todos los jugadores de la Championship. No estamos hablando de la Premier League, ¿eh? Estamos hablando de la segunda división de Inglaterra, que si bien es muy importante a nivel Europa, porque es la séptima a nivel inversiones de los torneos europeos, Bielsa ya conocía a todos los jugadores, sabía todo lo necesario del Leeds. Así que marca una consistencia.
Sí, él sabe a dónde va.
Totalmente. Volviendo a Vélez, y si querés para cerrar una anécdota muy cortita, cuando lo cuenta el hermano de Bielsa, las anécdotas que tiene el hermano de Bielsa son tremendas, Rafael Bielsa, en su libro Argentina, Una luz de almacén. Bielsa, cuando salen campeones, Tití Fernández le hace una nota y dentro de las cosas se lo dedica al hermano del campeón, como podría ser cualquiera de nosotros.
La producción y los periodistas de fútbol de primera entendieron que, como líder de este grupo que sos Marcelo Bielsa, con los dirigentes, con los jugadores, se han hecho acreedor a este premio por el brillante campeonato obtenido.
Lo agradezco, lo comparto con los futbolistas, que son los artífices genuinos, y se lo dedico a mi hermano en agradecimiento.
Y Bielsa cuenta que le suena el teléfono un 28 de diciembre de ese año, lo atiende Marcelo, sí, Marcelo, y le dice, ¿te acordás cuando te dediqué el triunfo en el campeonato de Vélez en mayo? Sí, le dice, ¿qué pasa? No lo tendría que haber hecho. ¿Entienden? Le dedicó el triunfo por tele un segundo en mayo y en diciembre le dice que no tendría que haber dedicado el triunfo. Le dice, tengo 3 razones. La primera es que uno no debería disponer de la totalidad de lo que es, de lo que solo es parcialmente propio. Aquella noche campeones habíamos salido todos, los jugadores y yo, de manera tal que al haber estado ausente del programa, el plantel completo, yo no debía apropiarme de ninguna manera de lo que no era mío. La segunda razón es que si una dedicatoria contiene un sentido eminentemente personal, ya que uno expresa un sentimiento íntimo, de dicho modo debería hacérsela llegar al destinatario y no por televisión. Y la última es que uno no debe dar al periodismo una herramienta tan poderosa como el conocimiento de la propia emotividad desnuda. Si todos los que acceden a ella le fueran a dar el trato que merece un sentimiento noble, podría ser, pero no hay garantías. No hay garantías. Hermoso.
Hermoso. Está loco.
Yo soy el hermano del otro lado y ya lo conoce, pero si no, no sabes qué contestarle.
Claro, ya se la puede imaginar. Sí, es tremendo, tremendo.
Y la última etapa, que es un poco la que nos llevó a hacer este programa, este debut del podcast, es el Leeds. Veía un equipo que había descendido hace 16 años, como bien decíamos al principio, en 2004, la última vez que Bielsa ganó algo, con la selección, en 2004 en la medalla, descendió hace 10 años, quebró, se fue a tercera, tuvo 18 técnicos en 16 años, y llega Bielsa y revoluciona, transforma a la ciudad.
Bueno, lo primero que hizo, como anecdótico y algo de color, es que en su inquietud por saber cuánto le costaba a la gente ir a verlo, al equipo, ir a la cancha,
impresionante,
averiguó lo que salía, juntó a todos sus jugadores y los mandó a recolectar basura por 3 horas para que entendiera a cada jugador lo que a cada aficionado le costaba pagar cada entrada para ir el domingo a la cancha a verlo.
El tipo hizo la averiguación de cuánto salía una entrada de la Championship. Le dijeron X cantidad de libras esterlinas. ¿Y esto cuántas horas de trabajo son? 3 horas, perfecto. Todos los jugadores, 3 horas a levantar basura. Para que ustedes entiendan lo que la, a la gente le cuesta venir a verlos a ustedes. Impresionante. Imagínate acá, ¿no?
Claro, sí, sí. Bueno, desde lo deportivo, logró este año lo que el año pasado se le escapó entre los dedos casi.
Vale mencionar que acá Bielsa tiene, me gustan, bueno, esto, en esto de reforma del campo de entrenamiento y la minuciosidad, una de las cosas que cuentan también cuando llega es que empieza a proponer reformas. El jefe, el director de operaciones del Leeds cuenta que en mucha participa la mujer de Bielsa, que es arquitecta, hizo una sala de estar para los jugadores, una sala con juegos, porque los jugadores están acostumbrados a estar una determinada cantidad de horas en el campo de entrenamiento, y ahora, como dijimos antes, los entrenamientos de Bielsa duran muchas horas. Entonces, para que los jugadores descansen. Y aparte, les hizo hacer como una especie de dormitorios, en donde hay de a dos, en donde les hizo poner una lámpara de lectura. Y hay un documental de la BBC en donde le preguntan específicamente, le dicen a este tipo, dicen, pero esas lámparas las propuso Bielsa. Sí, de hecho, nosotros habíamos terminado la obra un 22 de diciembre, y Bielsa se dio cuenta que cuando se apagan las luces queda todo muy oscuro, y si uno de los dos quería leer, molestaba al otro. Entonces me mandó la foto de las lámparas que quería que pongamos. Un 22 de diciembre. Y después la máxima, siempre muy respetuoso, pidiendo las cosas, pero exigente, se ve que entre las dos camas hay una especie de divisor, no sé si de qué será, y les dijo que no estaba exactamente entre medio de las dos camas. Ese divisor, conforme dice este hombre, que es el director de operaciones, estaba a 3 centímetros corrido del medio de la habitación. Le hizo correr todos los divisores 3 centímetros. Obviamente les agradeció, pero les pidió que el divisor de camas esté exactamente en el medio de la habitación.
En todos los detalles, realmente en todos los detalles. Hoy veía un video en las redes sociales de Bielsa festejando, o ayer, no sé dónde fue, festejando con sus jugadores, abrazándose y sonriendo realmente, una sonrisa genuina. Hoy fue. Y es raro verlo a Bielsa así, porque no muchas veces lo vimos sonreír de ese modo.
Es que...
Bueno, más raro en realidad... Perdón, dale vos.
No, dale vos.
Más raro en realidad esto es lo que pasó, digamos, en la temporada anterior, donde estaba a punto de subir a la Premier, lo que logra finalmente este año, ¿sí? Y fiel a su estilo, fiel a sus creencias, y muchas veces lo escuchamos y lo vamos a seguir escuchando, decidió en un partido en el que, por una falta en la mitad de cancha en la que queda lesionado o tirado en el suelo un jugador rival, su equipo continúa con la jugada, termina haciendo el gol, empiezan a ganar 1-0, ¿sí? Faltando 2 fechas y quedando prácticamente clasificados para subir a la Premier. En ese momento se le vienen al humo todos, ¿sí? Todo el equipo rival se le viene al humo, en especial John Terry, que jugadorazo y parte del cuerpo técnico rival, diciéndole que cómo puede ser que su equipo haya tomado la ventaja de que un jugador de ellos estaba tirado en el piso, cómo puede ser que hayan hecho eso. Le exige a su equipo que deje pasar a los rivales y que les deje hacer un gol, ¿sí? Les dice, muchachos, no. Tipo, no estoy de acuerdo con lo que pasó, dejémoslo hacer el gol. Después del partido le hacen una entrevista y le dicen, pero les regalaste un gol. No, yo no les regalé nada. Les devolví algo que le habíamos sacado. ¿Sí?
Algo para destacar. Este partido no es contra cualquier rival. Es contra el Aston Villa, que es quien después termina ascendiendo. Gracias a este gesto, le terminan dando el premio al Fair Play durante el año, un año en donde también en Inglaterra había sido muy controversial para Bielsa, porque recuerden que lo habían acusado de espiar al Derby County, también equipo de otro exjugador como era Frankie Lampard. Bielsa lo reconoce, dice, la verdad es que de hecho se crea una regla a partir de esto, en donde dentro de las 72 horas previas al partido, salvo que fuesen invitados, los rivales no podían ver los entrenamientos. Bielsa dice, sí, yo mandé a espiar al Derby County y mandé a espiar a todos los rivales de la liga. Dice, no hice nada ilegal, porque de hecho no lo hice, pero la verdad es que si ellos lo sintieron así, el estúpido fui yo. Leeds tiene que pagar una multa, pero además Bielsa, cuando acepta esto, les muestra a todos un video de cómo él podía estudiar igual a todos los equipos de la liga, todos los partidos, sin haberlos espiado. Pero en esa liga en donde lo acusan y de alguna manera, si él no era ilegal, dice que no era el estilo inglés, it's not English way, porque no existía la regla, después termina ganando por la otra acción el premio Fair Play.
Así bueno, que Bielsa se... De la mano de esto, cuando dirigía al Bilbao, cuenta también él que había mandado a espiar al Barcelona de Guardiola, viendo qué es lo que podía plantearle, y terminó perdiendo 3-0 esa final de Copa del Rey, que mencionamos hoy, y él después concluyó, esto demuestra que al final esto no sirve de nada.
Este fue un poco el recorrido de la vida de Marcelo Bielsa, al menos en nuestros ojos. Un recorrido que obviamente seguramente es incompleto, y que hay miles de cosas, datos deportivos desde ya, que todos conocen, anécdotas que deben exceder todo esto, pero no queríamos picar un poquito en cada uno de los lugares donde estuvo Marcelo Bielsa como director técnico, y qué mejor para cerrar este podcast hablando de Bielsa que el propio Marcelo. Yo los despido, Emi, te despido, Gas, y nos estaremos viendo prontamente en un nuevo episodio de este Tan Distinto.
No se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía. Eso no debería generarnos preocupación. La injusticia es muy común. Pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos. Porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo. Y un atajo normalmente no te lleva al objetivo.